Así lo hacemos, episodio 278. Todas. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más, un viernes más, así lo hacemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto es un podcast, un programa, una cosa en la que cada semana os contamos cómo gestionamos nuestros proyectos, cómo los creamos, cómo llevamos nuestro día a día, las pelis que vemos, las series que vemos también, que lo vamos comentando. Sí. Pero esto no es lo importante es que lo hacemos en directo con Asilers, que son la comunidad de oyentes y de emprendedores y emprendedoras que nos siguen, y esto lo estamos grabando en directo desde Telegram. ¿Y quién está al otro lado? Está Joan Boluda, que es consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, y yo también estoy, no al otro lado, sino este, que soy Alex Martínez Vidal, que soy el cofundador de Copy Mouse Studio, un estudio, una cooperativa de diseño gráfico, y también de La Llama School, una escuela online para aprender comedia. Yo he hecho un poco de impro rara en esta presentación, pero creo que se ha entendido todo bien, y al otro lado está Joan Boluda. Hola, Joan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Gracias. Hombre.
Muchas gracias. Basta ya.
Oye, Juanca, ¿por qué aplaudeas a Joan siempre y a mí nunca?
A ver,
cuando entro.
Dice porque me has puesto al final y claro, quedaba raro cortar tu...
Ah, vale.
Tu charla, que si ahora te
entiendo,
pones el segundo,
entiendo.
Entonces te aplaudirá a ti.
Vale.
Pues ya lo sabes para la semana que viene, porque como te has puesto adelante... Bueno, muy contento porque esta semana que viene es Semana Santa y hago un cambio de trimestre, incluso... Bueno, es una semana que no voy a grabar ni podcast porque esta semana he grabado el doble, entonces tengo ya los de la semana que viene grabados. Es una semana que nos vamos a una casa rural, con lo que vamos a desconectar. No voy a grabar nada, no tengo mentorías, no tengo sesiones, no tengo podcast, no tengo nada. Va a ser full complete family quality time, pero me voy con un proyecto nuevo bajo las manos que ya tenía... Mira, este proyecto, antes te lo comentaba, ya os comentaré más adelante de qué va, ¿eh? Hoy no puedo hacer spoilers. Bueno, va, os digo una letra del dominio. A, la letra A. He comprado un dominio, la primera va a ser una A. La primera del dominio, ¿eh? No una cualquiera, sino una, la primera, concretamente. De hecho, a ver... Y la última es una S. Ya está, hasta aquí. Ya no digo más porque... Porque sería demasiado, lo sacaríais. Bueno, pues me lo llevo bajo el brazo porque es un proyecto que empezó en 2019 a través de un correo que me mandó una persona. Empecé a valorar y este 2022 saldrá a la luz. Seguramente, dependiendo un poco de cómo vaya el tema del contenido, de la creación de contenido, seguramente saldrá en septiembre. Quizás antes. Pero, a ver, para salir en agosto, pues como que salga mejor salga en septiembre. O sea que, bueno, tú ya lo sabes, pero...
Yo lo sé, mantenerlo.
Es como cuando tú me contabas lo de Fantástica, ¿te acuerdas? Que decía
que no se podía contar.
Lo sabías
todavía,
fuera de micro, pero sí, tal. Sí. Pues va a ser chulo, estoy motivado. ¿Cómo motiva, pensar proyectos nuevos y
bueno, es el problema. Pero tú ya has llegado a un punto demencial que has empalmado el lanzamiento de uno con la concepción de otro. Porque
es verdad, con Retrosite.
Claro, o sea, y tú ya estás, ya no le das ni una semana al proyecto vivo.
No, qué bueno. ¿Sabes qué pasa?
Es como,
que
venga, next.
Claro, pero Retrosite, como ya está lanzado, porque, bueno, está lanzado. Lo hemos abierto, pero hemos hecho un soft launch, ¿vale? Es decir, que ahora está funcional, podéis ir, retrosite.com, os lo voy a poner por aquí, y funciona todo, pero estamos en una fase alfa, para entendernos, o bueno, beta, podríamos decir, comprobando todos los sistemas. O sea, ya funciona, ya se pueden comprar los cursos, bueno, los retos, todo correcto, ¿eh? O sea, si alguien hace la primera compra durante este episodio, pues mirad, os lo diré aquí en directo. Pero el lanzamiento oficial, es decir, pues la inauguración y decir ya está y comunicarlo, lo haré pues seguramente la semana que viene, si veo que todo está correcto, lo haré la semana que viene en mi podcast. Entonces ya, o igual, mira, al ser Semana Santa, igual así, la otra, ya veremos. Pero soy muy fan de esto, de abrir sin lanzar. De abrir, mirar, que se indexe, analytics, unos días, así también vemos qué ocurre, hacer alguna prueba en real, o sea, poniendo una tarjeta real para que ver que funciona, todas estas cosas. Además, aquí como hay tecnología metida de por medio que normalmente no utilizo, que es pues MailerLite vinculado con un WooCommerce, con el site y tal, prefiero hacerlo así poco a poco, ¿no? Y claro, como este proyecto lo llevo, pero con mi hermana, entonces claro, no me ocupa el día a día. El día a día es ocupación, para entendernos, de mi hermana. Con lo que me queda un poco de tiempo libre y por eso pues he lanzado, o lanzaré, y estoy preparando este proyecto. Muy contento con él.
Qué guay, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, el en subidón fin. Este del proyecto nuevo.
Hace ilu,
yo te contaré reflexiones sobre esto, que he hecho también esta semana. Pero bueno, ya llegaremos a ello.
Muy bien, muy bien. Pues escucha,
bueno, oye,
antes que me digas que quieres hablar del premium con la música de SiteGround, porque es la música de SiteGround, sí. Vamos a hablar de SiteGround. Efectivamente, y es que en el universo N-453, SiteGround no es una empresa de hosting, sino una empresa que vende cupones del Euromillones. Sí, efectivamente, tiene la misma imagen corporativa, el mismo logo, todo igual, da la casualidad, pero en lugar de hosting ofrecen Euromillones. Entonces la gente dice, hey, pues quiero participar, quiero no sé qué, pagan 2 euros y pico y hacen, y arreglan, evidentemente, la vida de mucha gente. Pero claro, para que te toque el Euromillones necesitas una posibilidad entre 75 millones. Entonces, claro, dentro de todo, pues casi que prefiero que en este universo SiteGround sea una empresa de hosting, donde albergamos nuestras webs y están a tope. Alex, coméntame algo bonito de SiteGround o pasa ya directamente a nuestro CTA. Puedes elegir.
No, SiteGround, os comento porque tiene una cosa muy chula esta semana, que es un webinar. Víctor García, que es muy guay, que es cómo analizar el comportamiento de los usuarios de tu web.
Ah, esto es muy chulo. Cierto, cierto. Este lo vi en retrasado, en diferido. Pero es muy chulo, sí.
Ese es el término correcto, el otro no es muy adecuado.
Además, mira,
y menos dentro de un patrocinador.
Claro, esta semana estoy preparando un curso con una de las personas de la mentoría, bueno, ya os lo avanzo, saldrá dentro de poco, el curso de Matomo, que es una alternativa a Analytics, y también hemos estado haciendo esto, temas del comportamiento. Es muy importante, la parte esta de saber qué hace alguien en la web.
Y aparte te vuelves majara. Nosotros ahora estamos con sprints de diseño de Teatro Barcelona, que está ya prácticamente todo rediseñado y ahora estamos puliendo. Pero claro, Teatro Barcelona es un encaje de bolillos loquísimo, porque tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas. Tenemos un volumen de visitas muy, muy alto. Entonces, esto es clave. Y aquí nos lo cuenta Víctor García de SiteGround, que además Víctor García es una persona que no sabes bien si es alguien joven que aparenta ser mayor o alguien un poco mayor que aparenta ser joven. No sé si te... Mira, os pongo la foto aquí. Sí, echarle un vistazo en siteground.es/blog y yo no sé cuál de los dos patrones se ciñe más. ¿Tú qué piensas sobre él?
A ver, estoy haciendo un zoom. Vale, yo creo que... no lo sé. Es difícil.
¿Verdad que está entre estos dos mundos?
Sí, porque además yo creo que sí. Pones como los dedos y le tapas la parte superior desde la nariz hacia arriba o hacia abajo, son dos personas distintas. Esto es una cara de inteligencia artificial. No existe.
Es una cara hecha por 3D. Pobre Víctor García. No, pero oye, que ya te digo, es esta cara. Mi primo es de este tipo de persona. Que
¿sí?
No sé. Tiene esta cara de que no sabes cuál de los dos puntos de edad es. Dice Juanma que tiraría por joven. Bueno, oye, le echáis un vistazo en SiteGround y ya está. Oye, ya hasta aquí el patrocinador. Juanca, prepara el audio de final y le echáis un vistazo en siteground.es.
No. Siteground.es no. Escucha, que te quiero pasar también.
Yo no puedo hacer nada aquí, serio, tío. Le pongo intención como de radio y de cosas.
Caras. Os paso un software, aquí está, y podéis crear caras, ¿vale? Y entonces tenéis ahí caras y todo es falso. Todo está. Mira, y os voy a pasar la biblioteca de caras. Mirad. Biblioteca de caras. Mirad, este segundo enlace. Todo esto son personas que no son personas. Haz clic y dime qué. Míralo.
Ya lo estoy viendo.
A ver, ¿qué?
Para que lo... Qué loco, ¿eh?
No existen estas personas. ¡No existen! Es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte. Hace 2 semanas lo descubrí y me parece muy fuerte, dice Juanma. ¿Ves cómo parece fuerte? En fin.
Pero qué chaladura es esta.
Con esta chaladura, ahora sí, nos vamos a lo que sea. Qué fuerte esto de las caras. Además, puedes elegir incluso la raza y dices, pues que sea hombre, mujer, edad, ethnicity. Vamos a poner, por ejemplo.
Bueno, esto va ligado con la teoría del simulacro. Este,
claro,
¿no?
Simulacro. Me gusta.
¿No? ¿Cómo era?
Simulación. Pero también, bueno, es como un simulacro, ¿por qué no?
Vale, ya te entiendo. Vale. Bueno, oye, sí, es un simulacro de realidad al final, ¿eh?
Qué fuerte me parece esto de las caras, es muy, muy fuerte. En fin, Alex, cuéntame tu semana. No, primero vamos a comentar lo del Premium, que a mí me va a interesar mucho, porque vas a contar cosas que yo habitualmente sí. no realizo. ¿De qué va a ir?
Pues mira, en el Premium os voy a contar después de... Ahora llevo un año y... Bueno, no, dos años entre La Llama y Fantástica. Igual he grabado, yo qué sé, 40 y pico, 50 cursos.
Antes de esto, master... tú
Que va.
Experiencia,
yo era un negado.
¿Editando vídeo? ¿No habías hecho nada nunca? Bueno, alguna
sí, editar. Tenía un poco de sensibilidad editando porque lo estudié en la carrera y lo había hecho para pues el tráiler de un libro.
¿Qué carrera hiciste?
Bueno, estudié una diplomatura en diseño gráfico. Entonces
vale.
Ahí hicimos algo.
No sabía
algo de
que habías estudiado lo que te dedicas. Qué fuerte.
Sí, estudié eso, pero bueno, no me dedico al diseño ya en realidad. Casi, pero sí. Pero bueno, lo hice sobre todo por mis padres porque estaban muy pesados. Que uh-huh. Para que hiciera algo. Y entonces, bueno, yo me salté la selectividad. No la hice. Uh-huh. Entonces, no la hice a conciencia. Mentí para no hacerla porque no quería hacerla. Uh-huh. Entonces, luego hice una diplomatura porque mis padres, para que mis padres estuvieran tranquilos sobre todo. Y yo lo único que quería era pirarme de ahí para trabajar. Y mientras estaba la diplomatura, estaba trabajando en una discográfica haciendo diseños de discos a la vez, en paralelo. Y ahí es cuando empezó mi carrera como cómico, en paralelo y tal y cual. En fin, que estudié ahí y había una clase que era un poco edición de vídeo, pero siempre se me ha dado un poco bien. Y al final, una vez entiendes el timeline y todo el tema, ya está. O sea, tampoco tiene misterio. Juanma dice, ¿qué aconsejas para ser diseñador gráfico hoy en día? Bueno, diseñar. Es que al final es aplicar el verbo de lo que quieres estudiar, mucho. Entonces, hoy en día hay muchísima formación online y es básicamente adaptarte a lo que quieres. Pero claro, hay muchos tipos de diseñadores gráficos. Te puedes adaptar, te puedes especializar, puedes mirar mil maneras de hacerlo. En mi caso, para mí, el diseño se ha convertido no en un fin, uh-huh. sino en una herramienta, siempre lo digo.
Sí, sí,
y
sí,
para
sí,
mí, el diseño es como una skill más que puedo tener yo. Que para hacer los proyectos realidad, pues para hacer Fantástica, pues sé hacer un logo. Pero mi objetivo es hacer Fantástica, no hacer un logo. Entonces se ha girado un poco todo el camino. Y para mí, lo que hay que hacer si quieres ser diseñador gráfico es ser muy versátil. No solo centrarte en ser diseñador gráfico. Tienes que aportar algo más. Uh-huh. Y especializarte en algo más. Es decir, pues soy diseñador gráfico especialista en web, en UX y en no sé qué. Me voy a especializar en este tipo de mercado. Pero sumarle un añadido más. No solo soy diseñador gráfico. Esto es demasiado genérico. Uh-huh. Hoy en día... Sí. Porque hoy en día ya todos somos un poco diseñadores. Todo el mundo tiene acceso
a
un software gratuito.
Además, claro, sí.
Claro, entonces hay que cultivar la especialización y sobre todo el criterio. Entonces esto es lo que recomendaría. Es un poco abstracto, pero bueno, algún día si queréis profundizamos más. Pero ya te digo, para mí ha sido un campo que ha ido perdiendo interés en sí mismo, en mi vida. Y ya no me interesa el diseño como tal. Me interesa como herramienta para lograr otras cosas. O Autónomos el musical, pues oye, pues puedo hacerme el cartel. O hago un libro, pues lo puedo maquetar. O hago, entonces para mí, ya te digo. Y esto es lo que les cuento a los alumnos de la JOSO que tengo los martes. Y es como ellos no quieren ser diseñadores. Alguno sale que después de mi asignatura le mola y estudia diseño. Más o menos cada año hay uno que logro transmitirle pasión por el diseño y van ahí. Pero lo que les digo es que el diseño es una herramienta.
Correcto.
Entonces es, hey, como dibujantes, esto es una herramienta para vosotros. Porque, y les pongo el ejemplo, por ejemplo, mi libro, pues... Yo podía vender solo las viñetas, pero es que además sé escribir el libro y además lo maqueto y hago la portada y lo diseño. Claro. Entonces, es un plus muy importante y yo creo que complementa cualquier oficio, porque es lo que... O Fantástica, estoy haciendo Fantástica, por ejemplo. Si yo no supiera diseñar, ¿cómo hago todo lo que hago? ¿Cómo hago la web? ¿Cómo hago el branding? ¿Cómo hago las miniaturas para Instagram? ¿Cómo hago... la imagen destacada de cada post al compartir? O, ¿sabes? O sea, o tú, Joan, si tú fueras más diseñador, que tú el diseño vas a lo básico, pero si tú fueras más diseñador, sería un plus para lo que tú... O sea, nunca te va a restar.
Totalmente. Y me da pena, ¿eh? Porque dices, ostras, si con lo que sé de implementación y de programación también lo supiera en diseño, pues mira, ostras, podría... Claro, muchos productos que voy lanzando, desde Retosite hasta pues lo que montaré ahora en breve, o Striper, bueno, todas estas cosas, que sí, que evidentemente, a ver, yo tiro del lean, del diseño muy lean, muy zen, muy blanco, muy, muy claro, ¿por qué? Porque es cuando hay menos posibilidades de liar la parda. O sea, yo no puedo intentar hacer una llama, para entendernos, ¿vale? Porque para eso, así, ahí sí que necesitas mucho criterio. En cambio, si es muy minimalista, es menos fácil liarla.
Sí, es más fácil no liarla.
Exacto. Cuantas más cosas metas, más posible es que la líes. Entonces, claro, yo tengo que tirar de esto. Decir, bueno, evidentemente, luego si el proyecto como tal se valida, empieza a ingresar y tal, pues siempre se puede pagar a un diseñador, ¿no? Y que le meta mano y se hace un cima medida y ya está. Siempre se puede llegar a ese punto, no hay ningún problema. Pero, claro, poder lanzarlo, como por ejemplo has hecho tú en el caso de La Llama o de Fantástica, ya con un diseño que transmite, porque mis diseños son muy limpios, funcionan muy bien, porque lo tengo hiper demostrado, ¿vale? Pero si cambias el contenido y en lugar de cursos para emprender colocas otra cosa, también cuelan. Es decir, que son muy neutrales en ese sentido. En cambio, La Llama no lo veo con los cursos de Fantástica o viceversa, ¿vale?
Porque yo lo uso como elemento transmite. Para potenciar la marca, claro, porque es un terreno que domino.
Y consigues que transmita y que quede bien. Entonces, claro, si no eres diseñador, no te va a funcionar eso. O sea, si no tienes eso, no te va a funcionar. Entonces,
sí,
¿cuál
porque
es la opción? Hacer algo muy neutral, ¿vale? Los clásicos, ¿eh? Es como un piso. El otro día hablaba con una persona que hace home staging y dice, no, claro, es que si yo quiero vender el piso, tengo que hacerlo muy neutral. Porque sí, puedo hacer un piso con una cocina de color negro y tal, no sé qué, no sé cuántos, pero esto no encaja siempre con todo el mundo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si yo hago todo muy blanco, una paleta de colores, un par de fuentes que más o menos tal... Los principios básicos del diseño sin intentar transmitir algo, genial. Si yo dijera, no, esto ahora quiero que sea así, moderno, tal y cual, la voy a liar. Lo sé seguro. Y es una pena. Pero bueno, claro, no se puede tener todo. Entonces esto es como los
juegos
de rol.
O como
tienes que repartir los puntos.
Claro, yo me pongo a programar, pues es una skill que no tengo. Pues
claro,
no pasa nada.
O sea,
cada uno llega donde llega. Lo que pasa es que el diseño sí que no hace falta mucho. Porque tú programar necesitas conocimiento técnico y experiencia. Pero para diseñar, en realidad solo te hace falta criterio, porque la parte técnica es muy fácil.
Sí, es el criterio.
¿Sabes?
Pero el criterio, ¿hasta qué punto se puede conseguir estudiando?
Aprender. Se puede aprender hasta cierto punto. Tú puedes aprender.
Es como lo de cantar.
Pero es como, sí, tú tienes cierta sensibilidad para eso o no la tienes. Entonces,
claro.
Y tú puedes aprender ciertas cosas para ir sobre seguro, cosas básicas que dices, vale, si hago esto no la liaré. Pero básicamente el criterio se trabaja, pregunta Juanma, claro, es que estas son preguntas muy complicadas de responder, pero el criterio se trabaja primero, yo creo que hay, esta es mi opinión, ¿eh? Hay una predisposición natural,
uh-huh.
un gusto, una sensibilidad. Esto es como, yo por ejemplo, yo no podría ser cocinero porque
sé
detectar tres gustos. O sea, mi paleta son tres. Entonces, es un límite que tengo de nacimiento.
Sí.
Entonces, tengo esta habilidad. Pues si tú puedes educar tu criterio en algo que tenga sensibilidad. Entonces, a base de ver mucho, conocer mucho y trabajar mucho eso. Pero creo que si no tienes esa base, no lo vas a aprender. Es como la comedia. Tú puedes aprender cómo escribir un chiste, pero si no tienes facilidad de base, yo creo que te va a costar mucho más llegar. Pues se puede, ¿eh? Yo creo que se puede. Si te empapas del mundillo y tal. Pero yo qué sé, hay gente... Pero claro, es que aparte estás en un terreno que es subjetivo, que es el gusto, el buen gusto, el mal gusto.
Sí.
Todo esto es muy relativo. A lo mejor hay alguien que ve el diseño
y las
llama
tendencias
y dice,
incluso, porque quieras que no, también las tendencias del momento también afectan un poco si hay algo que está
total.
Ya trillado.
Aquí hicimos una reflexión con una invitada que tuvimos en el podcast de Copy, que es mejor que un after work, que es Olga Capdevila. Y era como, digo, porque hubo un momento que estaba muy de moda los degradados y siguen estándolo en diseño, ¿no? Y le dije, hostia, ¿cómo gestionas esto si tú eres ilustradora y de repente se ponen de moda los degradados? Y ella dice, bueno, es que yo también soy víctima de esa moda.
Vale,
o sea, a mí me gusta
también
porque también te afecta. Entonces, mira, os paso una captura de la web de Stripe que ahora juegan con degradados a lo loco. Fijaros,
sí.
Imaginaros Joan poniendo esto en su web. Le da un ictus.
Locura.
Entonces, pero Joan, tú eres hábil porque dices, vale, yo en este juego no sé jugar, voy a lo seguro.
Sí,
Y es verdad que tu diseño, pues está aparte de las modas. Es como un poco tú con las noticias, que vas a tu rollo, ¿no? Pues eso
sí,
está...
Sí, sí, sí.
Boluda tiene su mundo gráfico minimalista y simple, y ante la duda, quédate ahí, no la líes. Sí, pues con, ¿sabes? Yo en el musical...
Sí, es como
no
la ropa igual, dices, no, voy a ir con un traje, clásico, típico, normal, no, traje negro, ¿vale? Pues bueno, claro, muy probablemente cuando veas esa foto dentro de 50 años, dirás, pues un traje típico negro. Pero si dices, no, voy a la moda, igual dices, Dios mío, ¿dónde iba con estas gafas o con estos, pues pantalones acampanados, ¿no? Es un clásico. Sí, sí.
Bueno, yo creo que aquí la conclusión es, si no dominas algo, véalo seguro, sé consciente, porque no hay nada peor. Mira, esto creo que es la conclusión guay. Sé consciente, yo soy consciente de lo que no domino, sí, en alguna cosa igual correcto. Me pienso que domino y me flipo, entonces no te flipes. Si tú no controlas, no te flipes, porque si no controlas y te flipas,
liada, perdón.
Queda en evidencia, sí, el mal gusto, o es donde desentona o donde puede perjudicar a tu proyecto y
totalmente.
Tal. Totalmente. Pero si... Y entonces, y esto lo sabes. Es cuando tú lees un texto y tiene ritmo, está bien hecho. O sea, o tú ves una peli, o lo que sea, es igual, da igual, lo que sea. Dices, ¿esto está bien hecho o no? Tú lo sabes, eso.
¿Qué?
Pues aplícate. Aunque no sepas hacerlo, eso. ¿Sabes? O sea, yo no sé hacer eso, pero sé que está bien o no. Pues esto es lo mismo. Aplícatelo a ti. Porque si no, liada. Bueno, nos estamos metiendo en un jardín.
No, pero es interesante. No, que jardín, que yo que lo veo súper súper interesante.
Sí, pero realmente sí. Los límites del criterio, de cómo trabajar el criterio, guay, yo no lo sé. Y alguien a lo mejor ve, yo qué sé, lo mío y el diseño de la llama y dice, guay, esto es feísimo. Esto puede ser. Claro, pero yo intento conectar también con un tipo de público. Que ahí va una de las labores del diseño gráfico, es que también es otra de las cosas que siempre les digo a mis alumnos, es el diseño... No tiene necesariamente que gustarte. Tiene que ser adecuado para ese producto y ese
nicho.
Bueno,
es lo que me pasa
dirigido.
Con tus diseños muchas veces, que digo, no me gusta, pero lo entiendo y creo que encaja en este proyecto. ¿Por qué? Pues porque encaja. O sea, la llama, pues no me gusta, pero porque no lo... O sea, no es que no me guste. No lo pondría en boluda.com, para entendernos, pero aquí lo veo perfecto. O sea, creo que encaja, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque, bueno, todo va unido, todo tiene cierto sentido, etcétera.
Bueno, porque va dirigido a un tipo de público específico. Y correcto. Yo siempre digo lo mismo. Cada industria o cada sector tiene su lenguaje.
Sí.
Si tú vas a hacer... Si yo voy a hacer una portada de un libro, de una comedia romántica, a mí, yo puedo hacer una muy buena portada de una comedia romántica, haré un estudio de mercado, miraré qué se hace en ese sector y haré algo que será formalmente correcto a nivel tipográfico, de colores, habrá una foto de una pareja en la portada,
sí, lo
los
típico,
colores pastel,
ajá,
la tipografía no sé qué, y haré algo que lo intente diferenciar un poquito y será correcto y todo encajará, pero a mí no me gustará personalmente. Entonces, el diseño no tiene que gustarte siempre. Claro, yo como hago proyectos, como Fantástica o La Llama, que a mí me gustan el mundo en el que pasa, es decir, me gusta la comedia, me gusta la fantasía, la ciencia ficción, la literatura, pues ya me creo ambientes que para mí sean agradables visualmente. Pero si a mí me encargan ahora una web de tarot, bueno, primero que no lo haría, pero segundo que la estética no haría algo que no me gustaría, pero sería coherente con ese mercado. Con lo cual, en diseño es importante diferenciar el criterio o que sea adecuado a que nos guste. Hay que intentar separar el gusto personal de la función que tiene que hacer. Porque otra de las claves del diseño es que debe cumplir una función. El diseño no es arte. El diseño se debe a una función generalmente de mercado, de venta, que tiene que cumplir, tiene que transmitir un mensaje, tiene que tener una utilidad o una señalética o orientarte en un lugar. Y ahí no buscas que sea estético, buscas que siempre se busca que funcione. ¿Que eso va casado con la estética de a quién va dirigido? Perfecto, pero no, a mí yo veo un anuncio de un coche y a mí me da asco. Porque a mí,
de Colonia mismo.
Porque no me gustan los coches, no me gusta la estética de los coches, no me gusta nada de lo que hay ahí porque no va dirigido a mí.
Correcto.
Pero otro verá un anuncio de un coche y dirá, ¡hola, cómo mola! Y querrá estar metido en ese mundo gráfico y empapelar a su casa con logos de Ferrari. Bueno, pues perfecto. Pues a mí, como a mí me mola otro tipo de cosa, pues ya está. Pero bueno,
esto de la carrera nos lo contaban mucho, ¿eh? Se hacía mucho hincapié en el tema de que no te guste un anuncio no quiere decir que no esté bien hecho. Quiere decir que probablemente no eres su target. Entonces, claro, a mí me pasa con los de Colonia. Yo veo los anuncios de Colonia estos y dice, es que ya en mi mente bueno, cada vez veo menos porque como no veo la tele, y esto era bastante de tele, pero estos anuncios flipados, de raros, que es como, no sé qué, o sea, alguien dedujo en un momento que los anuncios de Colonia tenían que ser de una forma concreta, muy surrealista. No sé quién fue en su momento, pero se decidió. Y ahora es eso, pues gente, modelos, cosas que pasan en un... como surrealista, tal, y... J'ai de d'or, de parfum. Y dices, ¿pero por qué son así? Porque no son normales, ¿no? Bueno, pues en este caso es lo que y quizás la gente que consume colonia le gusta y prefiere, ¿no? Bueno, de hecho, en el marketing de temas de colonias, que hicimos también una asignatura dedicada solo a esto, bueno, un par de sesiones, lo más importante de las colonias es el packaging. O sea, imagínate tú. Lo más importante de la colonia, ¿eh?, es el packaging. O sea, cambiar el packaging.
Sí, sí. Y en otros productos, como solo haciendo un pequeño cambio en el packaging, las ventas se multiplican por 5. O sea, que quiero decir, hay tantos factores y tantas cosas. Pero bueno, en fin, ¿cómo se educa el criterio?
Venga, sí.
Empapándote de algo que te gusta, que te gusta, me refiero a un mundo, el diseño, y ver mucho diseño y meterte ahí. O sea, es que no hay otra manera que estar muy metido ahí. Y no solo, creo que la manera de educar el criterio es no solo ver y decir, ah, me gusta o no, sino analizar. Es decir, vale, ¿por qué me mola? ¿Por qué conecta con su público? ¿Por qué ahora Stripe ha usado un degradado? ¿Por qué? Entonces, el preguntarte el por qué es ir dándote estas respuestas, acaba siendo como una especie de algoritmo en tu cabeza sobre el oficio y lo que estás aprendiendo. Y ya te digo, aprender algo va mucho más allá de... O aprender o aplicar un criterio a algo va mucho más allá de me gusta o no me gusta, sino de, vamos a entender el conjunto, vamos a entender el andamiaje que hay detrás de esto y el por qué está detrás de esto. Y a partir de aquí, pues va surgiendo tu criterio. Pero bueno, ya te digo, es un elemento muy complejo y muy difícil de definir, porque es un algoritmo muy personal que tiene cada uno. Y al final es por lo que le pagan, ¿eh? A uno, al final, es por su criterio, más que por otra cosa. Su criterio en el momento de elegir o cuando contratas una consultoría con Juan, pues es todo el algoritmo que tienen en su cabeza que por un rato se ponga a tu favor. Y al final eso es muy difícil de explicar y de transmitir.
Sí. A mí me pasa, ¿eh? Bueno, las consultorías me comentan, en las mentorías, ¿no? Pero, ¿cómo se te ocurrió esto de este caso en concreto, ¿no? Y es que realmente no hay una explicación que tú digas, es que es por esto, se me ha ocurrido por esto, sino porque has atado miles de, inputs que tienes,
de
experiencia, de esto, del otro, de tal, y ha surgido. Pero claro, es imposible transmitir ese criterio. No digas, es que se me ha ocurrido esto por esto, ¿no? Claro, es neuronas, se conectan y surge algo, y esa chispa es, pues ese criterio, de la misma forma que puede pasar en el diseño, en la programación o en otras cosas, ¿no? Y yo supongo que, a base de mucha experiencia, lo que decimos, de ver cosas que funcionan y que no, lo que decíamos de la experiencia acumulada, de conceptos, de ir leyendo, y claro, al final, pues cada uno se adapta, el cerebro lo que tiene, que se adapta a lo que está en su entorno, en su día a día. Por eso los esquimales tienen, no sé si son 20 tipos de blanco, y nosotros uno, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se diferencia, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Interesante.
Yo creo, sí, nos hemos ido un poco de madre, pero bueno, ya está. Acabo diciendo que yo creo que lo clave es, y que eso es lo que te da la experiencia o el criterio, es saber hacerte las preguntas adecuadas en el momento que toca. Y creo que eso es lo más importante. Vale, ¿y ahora por qué no esto? ¿Y si cambio esto? ¿Y por qué no esto es tal? Y creo que este arte de hacer las preguntas adecuadas, que yo muchas veces me bloqueo y no lo consigo, entonces lo dejo reposar y luego lo vuelvo a buscar y luego no siempre me salen. Pero creo que el criterio lo definiría como hacerse las preguntas adecuadas, ¿sabes? Creo que me parece un buen resumen. Pero bueno, oye, al final no he dicho lo que vamos a hacer en el Premium. Voy a contar cómo, básicamente en el Premium, todo el equipo que tengo y mi método para rodar un curso.
Venga,
¿vale? Rodaje físico con iluminación y con tal. Va a ser muy simple.
Todos los elementos, a nivel de software, hardware, procedimiento, flujo, va a estar guay.
Todo. Y es muy, muy simple porque es como yo lo he aprendido a hacer para no complicarme la vida y bastante efectivo. Entonces, algunos me quedan mejor, otros me quedan peor, depende del día. Errores que me han pasado siempre o algunas veces y la solución que he encontrado. Y nada, por si os sirve, si queréis hacer un rodaje tipo ya más culo, tipo fantástica, es decir, y os enseñaré dos formatos, el curso y la masterclass, como lo hacemos, y por si os sirve, porque es muy sencillo, muchas veces queremos enfrentarnos a vídeo y nos parece una cosa súper compleja, y os voy a contar cómo lo he simplificado y cómo lo tengo. Será técnicamente chulo. Una mochilica, lo tengo todo, y evidentemente no son vídeos ultra premium de brutales, pero son muy eficientes, muy efectivos, y luego con esta base lo puedes sofisticar todo lo que quieras. Y dicho lo cual, nos vamos a las semanas, ¿no? Juanca, dale una cortinilla a esta.
A cualquier cosa, va.
Estás escuchando Así lo hacemos, con Joan Boluda y Àlex Martínez Vidal.
Venga, va, cuéntame. Contame,
me ha salido, ¿qué has hecho esta semana? Me ha salido como martes y 13. He hecho. Hostia, tío, qué mítico, ¿eh? Fíjate.
Pero volvemos tú a los joven para ciertas cosas y tan antiguo para otras, porque esto me suena bastante ya época verano azul casi.
Bueno, tío, pero martes y 13 en su momento. Ya,
también
en su momento a mí me marcó, tío. Y me influyó mucho. De hecho, los Martínez tenía cosas de martes y 13 y Alfonso era muy martes y 13. Luego ya ha sido una cosa que da un poco anticuadilla, pero bueno, ha tenido su influencia en la gente que hemos crecido en este país, vaya. Fíjate. Esta cosa, tío, que esto es, o sea, siempre funciona. No falla.
No.
Bueno, en fin. Hostia, tío, ahora estoy muy tentado de empezar a hacer martes y 13 todo el rato. Vamos, va.
Todo el episodio. Déjalo para el premio, sí. Que tiene más valor.
Vale. Pues nada, a ver. Esta semana, muy harto. O sea, muy harto. Muchas mierdas de cerrar el trimestre. Estoy muy cansado. De mails, de la gestora necesita entrar en no sé qué, en la cuenta de Fantástica, pero de repente la del banco me dice, le digo, dale acceso a la gestora, por favor, para la cuenta del banco, que pueda leer los extractos y tal. No, es que la gestora, he intentado hacerlo, pero no puedo hacerlo porque tienes que venir tú a firmar. Digo, ¿perdona? Y digo, vale, pues da igual. Y le digo, ya me espabilaré. Y el siguiente mail me dice... este tipo es importante. Le dije, mira, ¿sabes qué? Da igual. Le dije esto. Y la tía me dijo, he mirado y al final te lo he podido hacer sin que tengas que venir. Digo, ¿perdona?
Hostia, qué fuerte.
O sea, ¿qué criterio hay ahí? Si de repente no,
es
no.
Ven,
y luego...
ven, por defecto el criterio es ven. Para... Pues yo estoy
luego,
aquí,
sí,
pues, total, mira, me entretengo cuando venga, ¿no?
Bueno, y luego, después de esto... lo consigue, pero resulta que ahora la gestora tiene que ir al banco para actualizar sus datos porque el banco le pide actualización. Y total, que después de 5, 6, 7, 8, 9 mails, no puede entrar la gestora. Con lo cual he tenido que entrar yo al banco y sacarle toda la cosa y no sé qué. Bueno, total, toda la semana, así. Con mierdas así, tanto de CopyMouse, como de Fantástica, como de La Llama, como de Gobernar, de la factura esta no sé qué, la factura no sé cuántos, el tal, el no sé qué, el pam, el king. Y como se ha juntado que ha empezado a salir un poco el solete... Pues la verdad es que esta semana me ha pillado como una... como muy pocas ganas de currar, en general. Entonces, así es. Os lo digo así porque es así. Yo tengo semanas que de repente es como, mira, no puedo... No quiero hacer lo mínimo. Entonces me he dedicado a editar algunos vídeos. He grabado bastantes cosillas, ahora os contaré algunas. Pero ha sido una semana que me la he... Y los ratos libres me los he tomado de organización, de decir, vale... ¿Cómo me enfrento a las próximas semanas y tal? He descubierto que Semana Santa es la semana que viene. Me he enterado hace nada. O sea que también me ha servido para organizarme un poquillo. Y nada, esta ha sido un poco la tónica general de la semana. Después, recomendación de serie que me ha gustado, que es A Wolf Like Me.
Está en Amazon Prime. Pues no la conozco. ¿Y qué? ¿Bien?
Pues tío, muy bien. Os va a encantar. No os digo nada, ¿vale? Pero miradla. Vale. A Wolf Like Me se llama, ¿no? Y esto es lo bonito que tiene el fantástico. Que bueno, que al final siempre es una metáfora de algo más y está muy bien. Wolf Like Me se llama, Wolf Like Me. Muy, muy recomendable. Después, novedades de La Llama School. Hemos hecho un nuevo formato que aún no está disponible, o sea, no lo podéis ver ahora mismo, pero estará la semana que viene. Y ha sido increíble, tío, este formato. Hemos hecho un directo, bueno, directo, ¿no? Un falso directo, en el cual hemos escrito un monólogo, como si fuera un monólogo para un late night. Con noticias de esa misma semana.
Ah, vale.
De actualidad. Pero como se trabaja en una sala de guión. Estaba David Martos, que ha hecho de coordinador de guión del monólogo, que era el coordinador de guión de Leitmotiv con Buenafuente y tal. Y hemos hecho de guionistas Quique García del Mundo Today, Javi, que es el CM de La Llama y guionista también, y yo mismo.
Muy bien.
Y los tres hemos escrito en directo un monólogo durante dos horas.
Qué guay.
Con las noticias, el criterio, el porqué, cómo salen los chistes. Y este formato va a estar disponible en La Llama la semana que viene para los alumnos. Y creo que va a ser... Además, se podrán descargar el monólogo final y creo que va a ser súper guay. Y quiero hacer más casos así de... Uh-huh. Vale, así es como se hace esto. Pues cómo se trabaja en la redacción de una radio. Cómo se... Para ver ejemplos reales, de verdad, con sus
¿Esto
más
cómo lo vas colocando
menos?
Todo en la home? ¿O no lo pones en la home? ¿O qué haces?
Sí, sí, sí. En la home, ahora mismo...
La Llama.
Estoy poniendo todo seguido, a saco junto.
O sea, todo
porque
así,
ahora voy a...
¿eh? O sea, no diferencia. Sí, sí. Sí, es un curso, no sé qué, no sé qué. Vale.
Ah, sí, pero como este formato es nuevo, no sé cómo lo destacaré.
Curso de escritura, curso, masterclass. Masterclass. No lo diferencias, ¿eh? O sea, lo pones todo aquí a saco y ya está. Curso, masterclass.
Sí.
Vale, bueno, Open Mic, sí, ya veo. Bueno, los Open Mic veo que tienen como...
sí, el gráfico es diferente, sí, el del Open. Pero luego voy a foto, vendemos la foto de las profas y los profes y es lo que es nuestro...
La foto es de... Ah, no, encuentro con alumnos. Por ejemplo, aquí hay un encuentro. Sí, sí, hay...
Tenemos tres... Tenemos varias categorías.
¿Te parece tenerlo así como mezclado cosas distintas, formatos distintos?
Sí. Uh-huh. De momento sí, porque voy... Ahora lo que... Mi intención es que... Es que aparente volumen, es decir, esto es todo lo que tienes.
Ya, claro.
No engaña, es decir, tú ves todo lo que es todo y es como, ¡guau! Cuando haces scrolls, cuántas cosas, ¿no? Un poco el efecto este de no-brainer. Uh-huh. Entonces, a partir de septiembre, sí que estamos pensando
cuando
un nuevo
cuando haya ya mucho, que puedas llegar a categorizar, ¿no?
Ahí está. Entonces, ahí estamos pensando un nuevo orden, que a ver cómo lo haremos. Haremos también test A-B. Pero ahora lo tenemos tan bien optimizadico que no quiero tocar mucho. Y de momento voy a saco. Encontré este nuevo diseño que me mola mucho, con estas pastillitas y tal, que me costó mucho llegar aquí, ¿eh? O sea, parece,
¿qué pastillitas?
Parece obvio.
La
pastilla de cada...
¿De cada profe?
La pastilla de cada profe. Sí, la pastilla me refiero
o sea, cada
vertical.
Recuadro. Sí, que es así como un poco más vertical de lo habitual, ¿no? Claro, al ser caras,
exacto.
La mayoría, pues encaja, ¿no?
Pero me cuesta, ¿eh? Hacer esta selección de fotos, o sea, para que queden todas encuadraditas iguales.
Ya, sí, has jugado con el degradado negro hacia abajo para luego poder destacar las letras blancas, porque claro, si no,
claro.
Puede dar un desastre aquí, ¿no? ¿Y es siempre el mismo o lo adaptas en función de si el profe o el título tiene un nombre más largo, entonces va a ocupar más o menos?
El degradado está metido por programación. Lo mete Kim. Yo no hago el degradado.
Ah, vale.
Ya.
O sea, nada, ¿eh? ¿Vale? A saco. Vale, vale.
No,
vale.
Lo meto a saco. Entonces sí que si veo alguna imagen que es muy clara debajo, sí que lo fuerzo un poco en Photoshop.
Vale.
Y hago el encuadre en Photoshop.
Vale. Y
entonces la tipo de arriba, fijaros que es muy condensada, la tipografía que hay en la parte de arriba, para que precisamente me permita... Mira, os voy a pasar una captura aquí en Telegram para que lo veáis en tiempo real.
Bueno,
y esta
pues
tipografía...
Mira, si os ahorráis tener que hacerlo manualmente en cada una, mejor. Claro, porque...
Sí.
Pero claro, como a veces el título va a ocupar más o menos líneas, ¿sabes? Entonces, claro, el degradado debería ir... No es lo mismo un degradado si va a ocupar la zona de título, pues la mitad de la foto, que una tercera parte, que un 20%.
Sí,
pero
bueno,
queda
más
bastante
o menos,
bien resuelto, la verdad. Pensaba que estaría
hecho. Sí, sí. No, que va. Está hecho en todos igual y bueno, ya. Y ahí os regulo los textos para que queden siempre más o menos igual de largos. Y bueno, lo que decimos siempre, que el trabajo editorial en una web es muy, muy importante para que tenga este aspecto y esta coherencia ahí más general. Y nada, en un futuro estamos planteando esto. A partir de septiembre, ¿cómo
organizar?
¿Ya
tienes pensado cómo lo organizarás?
No,
tío.
No.
Es puñetero esto.
Estoy probando, ¿eh?
Es muy puñetero. Porque claro, si pierde, o sea, la que distraigas a la gente, ya sabes que yo los filtros en Boluda los quité, o sea, están los, cuando estás dentro, cuando estás logueado, ahí está. Pero cuando estás deslogueado, no pongo los filtros porque bajaba la conversión, porque la gente se distrae, ¿eh? Empieza a jugar con los filtros, a ver cuántos hay de diseño, a ver cuántos hay de no sé qué, y convierte menos. Es que es una locura, a ver cómo se puede hacer. Para que transmita mucho contenido.
Yo lo voy dejando así, ¿eh?
Sí,
tampoco
tengo
ningún problema.
Bueno, a ver, siempre estamos a tiempo. Siempre podemos hacer un test A-B, siempre podemos hacer cosas, ¿no? Pero ya te digo,
sí,
yo lo he estado probando, locura total, ¿eh?
A ver. Lo que sí que dudo es, por ejemplo, esto del guión en directo. Igual sí que lo pongo más grande. Porque creo que es un... Vale. Que para diferenciar el formato, creo que es un valor añadido. Como de repente cuando acabes los cursos, un cuadro que ocupe todo el ancho.
Claro.
Y sea sesión de guión en directo, de monólogo, de escritura... Pero bueno, esto estará vivo y irá creciendo a medida que crezca la llama. Después, esta semana hemos grabado también un episodio del nuevo podcast de la llama que se llama Explicado Pierde, que aún no está publicado nada.
Sí, cierto.
Estamos ahora en fase de grabación, grabando y editando, y cuando tengamos, creo que dentro de una semana o dos ya empezaremos a publicarlos. Y hemos iniciado esta semana el curso de monólogos presencial con Piñol. Que se han apuntado 12 alumnos.
Muy bien.
Y un curso presencial.
¿A qué precio?
Sí. A 4,50.
Ah, muy bien. ¿Habéis dejado 50 eurillos? Veo.
Sí, porque Piñol ha cambiado ha hecho el curso intensivo. O sea, quita horas.
Perfecto.
Para que fuera más, para que fuera más asequible para los alumnos.
Muy bien, muy
y él decía, hostia, es que si no, no me sale a cuenta cómo lo hago. Y ha quitado unas horas, he hecho un poco más intensivo y ya está. Y ha cuadrado. O sea que súper bien. La verdad es que muy bien y muy contento los alumnos. O sea que a tope. Después, esta semana hemos grabado, bueno, yo no, yo les ayudo con la técnica, pero no estoy in situ, el podcast de Teatro Barcelona, que sigue el formato de un podcast que descubrí el otro día, que yo no conocía, que es de Spotify, que se llama AM. ¿Te suena este podcast?
No, AM, sí, tal cual.
Es un podcast A2.M. Es un podcast que resume las noticias del día en 5 minutos, todas las del día.
Ah, vale, es que yo no quiero saber nada de noticias.
Claro, por eso. No, como a mí también me da igual, pero se ve que en un episodio en concreto, al final recomendaron mi libro y es un podcast de Spotify. O sea que...
Muy bien, ¿no? ¿Cómo de Spotify? ¿Oficial de ellos?
Sí, tiene oficial de Spotify, sí. Tiene muchas escuchas, dice Juanma. Lleva 6 meses que lo escucha cada día, dice Juanma. Pues mira... Y me escribió Andreu, me dijo, mol ve, ¿no? Con una captura del podcast. Digo, mol ve, ¿qué? Y me dijo, no, que sales aquí. Digo, coño, qué bien. Y nada, no sé por qué, me metieron mi libro ahí, tío. O sea, que lo ha oído mucha peña. Y esta semana, entre esto, en tu podcast, que charlamos tú y yo ayer, creo que fue, que ha salido el episodio, ¿no? ¿Ya?
Sí, efectivamente. Sí. De hecho, la gente nos comentó en el chat, ostras, es como un asilo contraataca, un asilo dentro de un podcast de marketing online, algo así,
sí,
una mezcla rara, ¿no? Es raro. Es como cuando ves, yo me recuerdo mucho cuando es gente fuera de la situación habitual o del entorno habitual. Como yo recuerdo mucho, siempre pienso un día que estaba yo en el cole y vino mi padre y vi a mi padre ahí porque tenía reunión con el tutor. Entonces, claro, ver... mi padre dentro de un entorno que es mi cole, que nunca está, era como muy raro, era como, ¿qué haces tú aquí, no? Porque yo lo sabía, evidentemente, ¿no? Que venía por la reunión, pero aún así era muy raro. Pues esto es lo mismo, es asilo, es casa nuestra, pero este día viniste a mi casa, ¿no? O cuando yo vine a la tuya en el podcast de Autónomos.
En Autónomos, sí. Pero curioso, tío, muchas gracias.
Porque al final es el mismo, o sea, es que no es ni físicamente un cambio de ubicación, tú estás donde grabas siempre, yo estoy donde grabo siempre, pero saber que estamos hablando a una audiencia distinta, psicológicamente cambia mucho el chip, es muy fuerte, ¿eh?
Sí, se pone en otro feed, simplemente. Es otro tono, otra cosa, sí, pero bueno, está muy bien, joder, está muy guay. Y nada, que gracias por invitarme al podcast, porque estoy tan convencido que esto y 4 cosillas que he hecho han sido mucho más que toda la prensa que se ha hecho del libro y tal convencional, que, o sea, estoy tan convencido, tío, de verdad. O sea, que gracias por invitarme, porque además creo que es muy nicho tu podcast del libro y tal. Y bueno, que muy contento. Y en ODM...
Yo he comprado 5 más ya, ¿eh? Porque ya he regalado los 10. Sí. Bueno, porque es un libro chulo de regalar, es divertido. ¿Ves? Yo me acuerdo que durante mucho tiempo regalé el del principio de Dilbert, que son como tiras cómicas y tal,
sí,
el mismo concepto de empresa, más que autónomo, más enfocado a empresa, ¿no? El tuyo es más de solopreneur. Y regalé a unos clientes porque es muy divertido. Y este pues me hace más ilusión, aparte que es tuyo, también incluso el texto, porque el del Dilbert es más texto, más prosa. O sea, páginas enteras que se van mezclando con tiras cómicas. El tuyo no, el tuyo es más digerible, como estilo guía del emprendedor, que tiene una frase, o muy de hecho menos que la guía del emprendedor, que tiene una frase...
Sí, es
de refuerzo o de introducción a lo que es el gag, ¿no? Y claro, pasa muy rápido, es muy divertido, sí.
Pues tío, pues sí, gracias. No, yo te digo, estoy súper contento, la gente que tal lo ve. Igual hay alguna noticia chula relacionada con el libro que aún no puedo decir, pero algunos pelotazos ahí guays. Y estoy ya encarado a preparar San Jordi, que estamos ya organizando todo. Y va a ser muy chulo y muchas ganas, la verdad. Y nada, comentaba lo de la M, porque el podcast de Teatro Barcelona es un poco parecido en actualidad teatral. Está en catalán, pero básicamente es como... como de cortes y noticias y titulares y todo el rollo. O sea que está quedando una cosa bonita. Y si le queréis echar un vistazo, están Andreu y Rubén, que son locutando las noticias teatrales. Y bueno, lo del podcast yo llevo diciéndolo 3 años y hasta ahora pues no lo hemos hecho. Pero entre esto y el rediseño, muchas ganas de esta nueva etapa también de Teatro Barcelona y muy felices. Y ya está. Y ayer me llamaron también del libro de Radio Nacional para los informativos de Radio Nacional, 24 horas para hablar del libro. Y nada, a ver cuándo sale. No sé cuándo saldrá ni cuántas veces se emitirá. Pero se lo curraron mucho. Ficcionaron viñetas y todo con voces, tío.
¿Qué dices? ¡Qué currado!
Que sí. Te lo juro. Fue súper heavy. Y flipan, tío, porque me llaman de radios. Me llamaron de Europa FM o de tal. Y dicen, ¿llamada o cómo? Digo, zoom. Hacemos un zoom que tengo micro y tal. Y cuando me oyen, flipan. Dice, ¿pero qué estás en los estudios de la radio en Barcelona? Digo, no, estoy en mi casa. ¿Sabes?
¿En serio?
En serio, bueno. Claro, porque están acostumbrados.
Claro, es que deben estar acostumbrados a cada desgracia.
Claro,
gente
Vietnam.
Gente que hay conectado con un no sé qué, con un micro, con el tal, con el altavoz, sí. O sea, con el micro del portátil, que debe parecer que estén, sí, que estén en una, me dice Juanca, en una catedral. Sí, que hay veces que es un horror. Pero claro, de repente entra un podcaster y dices, oh, tú eres podcaster, amigo.
Sí, tío, y era como, qué bien te oigo, no sé qué. Digo, hombre, algo va. Bueno, y dice, si no es por Zoom, ¿por dónde hace las entrevistas en la radio? Pues Juanma, las hace o te llaman, que la calidad es lamentable, luego el resultado, o te hacen ir a los estudios.
Sí, pero paso de esto.
Que yo esto lo hice solo en la entrevista de Radio 3, que me entrevistaron, que fue la mejor que me han hecho de este libro, con diferencia. Es increíble esa entrevista. O sea, no por mí, sino por por ellas, las dos presentadoras, que se lo curraron. Se nota que se habían mirado el libro, tío, y fue tan guay esa entrevista. Y vino una tía que no, me escuchó ahí y vino a la presentación del libro a través de haber escuchado en Radio 3. O sea que súper, súper guay. O sea, y me consta que funcionó muy bien. Y no hay nada como cuando se lo miran con cariño. Lo que quería decir es que en Radio 3 fui a los estudios que tienen aquí en Poblenou, pero estaba yo solo en una sala de radio con el micro y tal, y ellas estaban en Madrid. Entonces yo estaba solo hablando con ellas, pero claro, la técnica, el micro y todo el sistema es el suyo. Pero que al final técnicamente es como lo que estamos haciendo ahora, o sea, no tiene mucho más, vaya. Es directamente con un micro bien puesto y tal, pero hoy en día lo puedes tener montado en casa sin problema. Y nada, esta ha sido mi chapa semanal.
Muy bien, pues venga, vamos a mi semana y apuesto si me has dejado cómo vamos de tiempo. 45, madre mía. Bueno, algo voy a poder contar. Ya que me has dejado sin tiempo, pongo un poco esta música que te pone nervioso poner música con copyright. Bueno, vamos a empezar diciendo que es una semana, bueno, lo que decía en la intro, que es la predecesora, podríamos decir, de la Semana Santa, de la semana en la que voy a hacer desconexión. Nunca había hecho tanta desconexión en una Semana Santa, pero en esta ocasión sí, nos vamos por ahí, nos vamos de casa rural y voy a aprovechar lo que decía para descansar, para que me llevo este proyecto o sea, es un proyecto que voy a avanzar, pero básicamente a nivel conceptual. Ya tengo muchas cosas avanzadas, pero para acabar de darle vueltas, escribir, eso que decía el otro día de hacer un mapa conceptual ahí con papel y lápiz, de venga, esto, lo otro, precios. Este es el mejor. Mira, es como un momento de disfrute que no se iguala a ningún otro momento en ningún proyecto. Este momento de cómo lo planteo, escribir ideas, lanzar líneas, tirar líneas por aquí y por ahí, un precio, no, lo tacho, esto. Este proceso creativo a mí me fascina, es lo que más.
Luego sí, el momento de pasión. Es el momento de pasión de una relación. Sí, y luego
pero
viene
sabiéndolo,
el día a día.
Pero sabiéndolo. Porque te digo algo. En los primeros momentos, igual que una relación, ¿no? Las primeras veces que pasas por aquí en esta fase del proyecto, te quieres adelantar demasiado. No la disfrutas tanto. Porque sabes que tú quieres avanzar. Tú dices, no, quiero ya, quiero ser novio, ya. Quiero que nos casemos, ya. Quiero que no sé qué, ya. Yo sí quieres llegar ahí. Y en este caso, no, como sabes que es muy chulo esto, porque luego lo echas de menos, ¿no? Pues lo disfrutas más. O sea que en este caso, muy contento. Y me lo llevo de vacaciones. Entonces estaría ahí pensando. Evidentemente, pues como tengo ya el CIM instalado, iría haciendo pruebas, pero sin prisa. Es un proyecto este también que lo estoy preparando con mucho cariño para lanzar sin prisa. Escucha, pues si está antes de pues si está en junio o julio, igual lo lanzo. Si no, pues me espera septiembre, no pasa nada. Lanzaré con más contenido, ya lo veremos, ¿no? También es una semana que es el cambio de trimestre de las mentorías. O sea, ahora hemos acabado esta semana, hemos finalizado con un cliente nuevo, por cierto, las mentorías de boluda.com/mentorías, este programa que hago.
¿Y qué tal?
Y tenemos la Semana Santa, igual que los niños, hacemos el mismo calendario que los coles. Y regresaremos la semana después de 10 días, tienen los niños. Estos días tienen 10. O sea, ¿por qué pillan?
Qué locura, tío, pero esto es una locura.
Es loco, porque son este fin de semana, sábado y domingo, 5 días luego de fiesta de la semana que viene. O sea, ya suman 7. Te lo voy diciendo, Alex, porque sé que tú con los números te lías. Luego,
sí, estoy aquí
dos
contando.
Días más, que son 9, porque ya pilla el siguiente fin de semana, y el lunes, que es el lunes de Pascua o la Mona o no sé qué historia. Entonces son 10 días. O sea, imagínate tú, yo cuando me llegaban 10 días, pero es curioso, porque cuando yo era peque y llegaban estos 10 días, para mí era como, ¡guau!, un verano entero. 10 días sin ir al cole. Pero si eran los 10 últimos días de verano, me parecía poco. Porque claro, una cosa es que entre trimestres, 10 claro. días, ¡oh, qué bien! Pero cuando has estado 3 meses de vacaciones y te quedan solo 10 días de los 3 meses de vacaciones, piensas, ¡oh, qué poco queda! Es curioso, porque son 10 días igual. Pero claro, cuando vienen sueltos o vienen con un extra, pues no es lo mismo. Mira, a mi mujer le pasa con lo de los Reyes, que tiene el cumpleaños el día 3 y luego los Reyes Magos vienen el día 6. Entonces, claro, muchas veces queda como diluido ese regalo. Bueno, imagínate si alguien tiene... ¿Hay alguien por aquí que cumple años el Día de Reyes? ¿Qué pasa? ¿No queda como diluido? Yo tengo un amigo que tiene... No sé si era en Nochebuena o así. Y su cumple quiere que los regalos sean un mes después.
Porque claro, que claro, si no, porque si no...
Queda como muy
convalida. Diluido. Ah, no, ya está. Ya tienes estos regalos, ya, pues ya está.
Era Ket, ¿no? Bueno, en fin.
Eso es.
Pues nada, muy contento con este tema. Luego, RetoSite, ya está. También me voy de vacaciones, contento porque he abierto RetoSite. No está lanzado ni inaugurado oficialmente, pero ya está, ya funciona, ya está todo activo. Además, ya te digo, es un caso de lanzamiento progresivo. ¿Por qué? Porque no había utilizado nunca... Porque, a ver, es un WooCommerce. Lo que pasa es que habitualmente un WooCommerce, pues compras el producto, llega y, o sea, llega el pedido y ya está. En este caso, se vincula con una herramienta externa que es MailerLite, y además esa herramienta se vincula con los mails de cada creador de cada reto. Y además luego aquí hay un tema de facturación entre la plataforma y los profesores, etcétera, ¿no? Con lo que dice Jaume que entre en la sala de los Paridial Temps. ¡Oh! De Dragon Ball. No sé si os acordáis que hay una sala que entras y un día en el exterior es un año en la sala. ¿Te imaginas? Hostia, yo la aprovecharía, ¿eh? Lo que pasa es que estuve pensando en esto, pero la usaría tantas veces que envejecería desde el punto de vista de la gente de fuera de la sala muy pronto. Porque claro, un año en un día. Entonces claro, saldría un año más viejo. Entonces no me interesa. Pero gracias, Jaume, por la idea. Como si fuera posible. Frikis, ¿eh? Somos un rato, llama. Bueno, en todo caso, me voy muy contento porque me voy acabando un proyecto y con debajo del brazo otro proyecto. Y este proyecto es lo que te digo, lo voy a tener activo así para ver qué tal, la gente ya nos está llegando feedback de algún detallito porque lo he mencionado, bueno, lo menciono aquí, lo he mencionado también en algún grupo de Telegram y tal, y cuando vea que ya está todo, que digas, encauzado, bien, todo funciona, los profes reciben los mails de los alumnos, las dos, no sé qué, entonces ya lo anunciaré en mi podcast, ¿vale? Con lo que, guay. Es lo que decíamos de el primer proyecto comparado con el último que lanzas, o el, no el último, porque sea el último, sino el latest, no el last, sino el latest, ¿no? El más nuevo, para entendernos.
El más reciente, sí.
Sí, el más reciente, que lo disfrutas más. El proceso. Es decir, el pensar, el encontrar el socio, el ir creando pues el contenido o la web, todo esto lo disfrutas más porque sabes que forma parte del viaje. En cambio, cuando es el
bueno,
primero...
Bueno, el poder de la novedad, el poder claro, de la novedad, ¿no? Es imbatible,
está.
Sí, sí.
Ahí está, sí, sí. Con lo que, ya te digo, muy bien. Más cositas, va. Bueno, échale un vistazo, retosite.com, ¿vale? Falta algún detallito, tengo que poner el Open Graph y todo esto, pero vamos, que está 100% funcional. Más cosas. Nuevo proyecto, este que os contaba. El lanzamiento será en septiembre y necesito de tu ayuda y de los Asilers porque voy a necesitar una plataforma de estas de imágenes vectoriales. Ya sabéis que hay estas... Tú nos has comentado en alguna ocasión que son estas imágenes de personajes o de situaciones o de paisajes, lo que sea, que no solamente es un gráfico, sino que es un gráfico que tú puedes relativamente editar desde la propia plataforma, desde la propia web. Por ejemplo, cambiarle el color. Tiene 3-4 colores, porque suelen ser pues una gama, una paleta básica de 3-4.
No, pero dices, puedes seleccionar lo que quieras, porque son por SVG. Y seleccionas
sí,
lo que
pero que me
tú.
Refiero que a veces es pues el azul que está en 5 sitios, por ejemplo, en la gorra de la persona, en los zapatos, no sé dónde.
Ah, vale, sí, sí.
Y normalmente, ojo, si se puede hacer más granular, pues fantástico. Pero es, quiero que sea verde. Y pum, cambian los 3 sitios, ¿no?
Ya, bueno, tío, lo que he visto. Yo tenía una que estoy buscando y no me acuerdo.
Vale, tranqui, busca, busca. Y también vosotros. Sé que la comentaste en una ocasión porque estábamos analizando una web y dijiste, o fue uno de estos recursos o tal, ¿no? Igual está en el listado de recursos. Y comentaste, hombre, estas ilustraciones las conozco. Porque claro, aquí lo que pierdes es lo que estoy valorando, ¿eh? Aún no sé si las voy a usar, pero voy a mirar, porque si son de estas que incluso he encontrado alguna, que es de la gente de FreePic, de la gente de Favicon y tal, de Flaticon, perdón, que incluso te permite quitar alguna capa. Por ejemplo, imaginémonos que es una persona por la calle, y yo qué sé, pues puedes decirle, pues quiero quitar la persona, o quiero quitar las piedrecitas que hay aquí en la calle, que hay 3 piedrecitas, o quiero quitar el fondo, que al final hay un fondo. Puedes jugar un poco, a ver, no es seleccionar cada elemento y quitarlo, pero sí que hay como 3-4 capas que puedes activar o desactivar antes de bajártela, ¿vale? Entonces voy a valorar a ver qué tal. Entonces, en función del preso, que voy a pedir preso a un diseñador, o incluso tú, Alex, me puedes pasar, y lo que cueste pues la plataforma como tal, pues valoraré a ver si vale la pena lanzar un producto mínimo viable con fotos de stock, bueno, con ilustraciones de stock, pero que se puedan modificar, o si, mejor, escucha, pues pido presos y que me lo haga un diseñador. Un poco dependerá de cómo vea ambas opciones, ¿vale? ¿Vosotros vale. por ahí qué? Ondraw.com.
Mira, Pablo ha dicho esta de Ondraw, que es la que te decía yo, ¿eh?
Ah, es esta. Vale.
Seguro que hay más, pero esta es la mítica. Si no, hay que buscar ahora. Pero ya tenemos la referencia, hay que buscar alternativas.
Vale, probaré, a ver si entro, download. Ah, vale, pero aquí veo que no se puede modificar.
Juanma dice que hay algo que dice, recuerda que tienes algo de Dragon Ball para Juan. Sí, porque Juanma me trajo una cosa.
¡Oh, es de Dragon Ball! No lo sabía.
Pero
ahora igual sí que me desplazo.
No quiero desvelarlo. Entonces tengo para ti un hueso. Para Goku y de Juanma y unas cosas de Dragon Ball para ay, Juanma no, Jaume, joder, perdón, hostia.
Ya, espera que me ha llamado el timbre, esto es muy fuerte, un segundo.
Abre, perdón, Jaume y Juanma, es que ya, hombre, es que se parecen un poco, O sea, que uno de los dos se cambie el nombre, por favor. Matías, uno de los dos que se ponga Matías y así no me voy a liar, ¿vale? O sea, sí, pues que Jaume y Juanma. Oye, muy guay, Jaume, si los que estéis escuchando, si queréis, Jaume Struch, podéis entrar en su LinkedIn y en su TikTok y todo, que hace unos vídeos muy guays, muy, muy guays.
Me he perdido todo, ¿qué decías? Vuelve.
Nada, estaba recomendando los vídeos que pone Jaume en su LinkedIn y en su TikTok y tal, que son muy graciosos.
Qué chulo, bueno, pues venga, les voy a echar un vistazo.
Mira, pero muy guays, muy guays.
Que es la que yo he detectado, que es la gente de aquí, mira, aquí de Flaticon, que estos están muy bien, porque hay una cantidad enorme, una brutal, y además, si entras en una cualquiera, por ejemplo, os paso esta de aquí, y le dais al botoncito, ¿vale?, de cambiar color, podéis cambiar el color, y donde pone background, podéis esconder el background, pero yo quiero no solo esconderlo, sino que en lugar de esa mancha, de la que os he pasado, que es un background con mancha, quiero que sea todo, o sea, todo el, porque esto va a ir en unas cajas que quiero que queden, claro, quiero que quede la caja toda limitada por un fondo. Entonces, no me sirve, ¿eh? Pero estas, ya os digo, si le dais, por ejemplo, a donde pone, esta que os he pasado, por ejemplo, le dais a la layers, donde pone device, y desaparece el portátil de la chica. Si le dais donde pone carácter, desaparece la chica, como tal. Y si le dais donde pone table, desaparece la línea que conforma la mesa, ¿no? Bueno, pues esto está genial. Lo único que me faltaría aquí sería, pues eso, que el background no sea, porque se puede poner hidden o simple. O sea, se puede ocultar una mancha que hay, que es un fondo que es como una mancha de, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero que no es un fondo en toda la ilustración, sino que es solo un cachito. Pues yo quiero que se pueda colocar. Ya sé que se podría bajar el SVG y luego editar, pero quiero hacerlo fácil. Si no, para eso, si tengo que entrar ya y editar, ya busco a un diseñador, que me pase impreso y ya está. Pues este también está muy bien. Si se os ocurre alguno más, porfa, please, decídmelo. No sé si conocías StorySet, Alex.
No, este en particular no lo conocía porque como ya todo lo hacemos a medida nosotros...
Claro, es que gana mucho, ¿eh? Gana mucho. No creo que use este tipo de... Pero bueno, eso siempre que pruebas, ¿no? Dices, a ver, ¿qué tal?
No, no, es una opción, está ahí. Descartar...
Más que nada, para no descartar herramientas, es como Canva, ¿no? Canva, la herramienta esta de tal, al principio, comparado con lo que está haciendo ahora, ha mejorado muchísimo. Entonces vale la pena, de vez en cuando, volver, plantear, mirar, porque si nos cerramos a una posibilidad, a una tecnología, porque la primera vez que le echamos un vistazo, pues dejaba un poco que desear, igual a cabo de 2-3 años ha cambiado mucho. Entonces ahora he pensado, mira, voy a echarle un vistazo cómo está el panorama, qué se puede hacer, tal y cual, y si veo que se puede, adelante, si no, bueno, reafirmo que realmente vale la pena hacerlo a medida. Ya os iré informando, ya os iré informando. Muy bien, va, más cositas. Tú, aquí, el nuevo proyecto. Ah, Semana Santa, bueno, semidesconexión. Ah, y Cosas FM, estoy encantado con Cosas FM. Ojo,
a tope,
117.710 descargas, el histórico.
¡Qué guay!
Hemos pasado 100.000. Ojo, desde que empezó, ¿eh? O sea, desde el febrero.
El total. Pues
todo sumado, sumado. Claro, esto comparado, esto lo hago 2 días con el de marketing online, en 2 días lo tengo. Pero claro, un podcast que hago así con el iPhone y tal, pues ostras, está guay.
¿Y qué has hecho con la imagen de Cosas FM? ¿Qué has jugado a ser Dios ahora?
No, me han empezado a pasar cosas y las iré... Es verdad, no lo he contado. El otro día dije, en el podcast dije, si hay algún diseñador por ahí que me quiere pasar un logo para cosas... Que me lo pase. Entonces yo lo colocaré y iré probando. Y me han pasado muchos. Me han pasado como 20 y pico logos. O sea, que tenga. Solo dije que tuviera esta proporción cuadrada. O sea, de 1-1. ¿Vale? Que no fuera rectangular, porque es para. Es estilo portada de CD, para entendernos. Es un recuadro, ¿no? El podcast. Entonces me han pasado muchos. Entonces voy a ir colocándolos. O sea, rollo random durante unas semanas. Voy a dejar este es el primero que hay. Entonces he dejado lo voy a dejar una semana y luego el siguiente pues lo dejaré otra semana y que la gente vaya viendo y así también es divertido. Y si hay alguno que me gusta mucho, pues se quedará. Y si no, pues volveré al primero. Es verdad. Ni me acordaba ya que lo había puesto. ¿Te has fijado, eh? Puñetero.
Sí, sí.
Venga, va. 2.040 personas de audiencia estimada y 8.890 oyentes únicos. Con lo que, muy guay. Cifras bonitas y guay para ser...
¡Qué bien! Muy bien, hombre.
Se notó cuando lo dije que la semana pasada dediqué el episodio a hablar de un podcast sucio. ¡Socio! Que era precisamente el... Bueno, es la nomenclatura que nos inventamos aquí con cosas, ¿no? Cuando os lo comenté. Un podcast así, para no decir guarro. Porque ya era demasiado. Podcast de mierda, tampoco, ¿no? Pues en este caso, un podcast sucio. Y nada, lo comenté, hice el monográfico de los viernes hablando de cómo enfocarlo y de cómo lo hago yo, y supongo que llamó la atención a los siguientes del podcast de marketing y algunos...
Claro, claro. Qué guay,
y lo siguiente,
tío,
será, si es que lo hago, aún estoy valorando, abrirlo a todas las plataformas. Ya veremos. De momento solo está en Spotify. ¿Vosotros qué decís? Mira, voy a hacer una encuesta, va, para rematar mi semana. Pregunto aquí.
Bueno, tampoco resta que lo tengas en más sitios, ¿no? O sea,
bueno, porque se concentran todas las visitas y todas las... Mira, abro Cosas FM al resto.
Sucio que era Pocholo, ¿no?
¿Quién era? Sí, ¿no? ¿Pero decía sucio o decía otra cosa? Era el de la mochila, ¿no?
¡Oh, sucio! No, decía de esta mochila.
Sí, sí, esto de la mochila sí, pero ¿sucio era?
Sucio, no sé por qué lo has dicho.
Eso lo tenía yo. Vale, pues sí y no. Boom. Ya está. Venga, va. Ya he abierto.
Sucio e insincero, dice. Sucio e insincero.
Eso decía.
¿Cómo sabéis estas cosas?
Bueno, pues nada. Ahí lo dejo. Te comento por qué lo he probado. Lo he probado para ver si... Bueno, por dos cosas. Dos motivos. Primero, para ver si concentrando todas las visitas en una plataforma como es Spotify se consigue... Bueno, esto en iTunes ocurría mucho. Ahora quizás porque hay tantos podcasts que no ocurre. Pero si ocurría lo mismo que con iTunes, que te colocaban en nuevo y destacado, ¿vale? Y estabas mejor en los rankings, porque claro, si todos van a Spotify a escucharte, pues hay más... Vamos a suponer que tienes 1.000 oyentes. Si todos van a Spotify, son 1.000 escuchas. En cambio, si tienes repartido el podcast en 20 plataformas, o en 5, vamos a poner 5, para hacer números fáciles, pues son 200 en cada una. Entonces, claro, no destacas en ninguna. No te van a poner en destacado o no te van a, no sé, pues destacar en ninguna porque queda todo repartido. Esto por un lado. Y por otro lado, por el tema de la simplicidad, porque ahora voy a Anchor y ahí están las encuestas. Son esas. Solo son esas. Esas están ahí y no hay engaño porque es una, que es Spotify. Y como está vinculado con Anchor, ya lo veo. En cambio, en el momento en el cual lo abra a otras, para sumar ya no lo haré, Alex.
Porque ya, claro, ya pierdes la suma. Ya.
Ya será, buah, ¿cómo sé yo ahora? Tengo que sumar. Entonces, lo estoy haciendo ahora sí para ver qué tal. Bueno, y luego también por el tema de el feedback con la gente, que ahora están todos están en Spotify. O sea, tanto los mensajes de voz como las respuestas de las preguntas y todo está ahí. En cambio, cuando abra, a ver, alguien ha dicho algo en iVoox, alguien ha dicho algo en iTunes, una valoración por ahí. Claro, entonces tienes que ir recogiendo de por todos lados, ¿no? Y es un poco más engorroso, ya está, simplemente. Pero aparte de esto, creo que no hay cosa que nos perjudique en estar en varios más.
No, es que solo suma, ya está. Claro, ponlo. Si solo ponen el feed, ya te olvidas.
Venga, votadlo. Que veo que solo hay dos votos. Votadlo, por favor. No quiero votar yo para ver los resultados, porque si voto, entonces estaré... Se notará mucho. Hay algo. Y además, no lo tengo claro, si sí o si no. Con lo que esperaré unos cuantos votos más. Y esto ha sido mi semana. ¿Cómo lo has visto?
Muy bien. Bien, un poco tranquilita también, como la mía, en realidad.
Yo creo que la gente pre-Semana también era Santa como... Ya. Ahí está. Sí, señor.
Y hay una energía en el ambiente. Además, como ha salido un poco el solete y tal, ya te digo, yo estoy como vago. Estoy como currando, pero estoy como sin energía. Tengo muchas ganas de descansar y desconectar. Y entre esta pre-Semana Santa y la que viene, que voy a intentar hacer lo minimísimo, pues ya para volver con ganas. Pero sí, se nota en el ambiente. Pues nada, oye, dejamos aquí este episodio. Recordad, asilohacemos.com/278 para ver las notas de este programa, y si queréis suscribiros y apuntaros, así lo hacemos, y vivir esta experience en directo, esto es una locura. O sea, te cambia la vida, hay un antes y un después que es inimaginable, y
no
nada más,
decimos si para bien o para mal, simplemente antes y después. Hombre, exacto. Un antes y un después lo hay, ¿eh?
Claro, seguro. Ni que sea de tiempo, eso seguro. Claro,
exacto.
Seguro. Oye, ¿semana que viene grabamos o no, Joan?
No, porque la semana que viene estoy fuera. Estoy...
Vale, pues la semana que viene no habrá asilo, con lo cual es una excusa perfecta para suscribiros y escuchar todos los premiums anteriores.
Ya sabéis que la semana que no hay asilo hay más suscriptores.
A ver, sí, esto siempre pasa. Y nada más, gracias por estar al otro lado, por escucharnos, por compartir, por todo, y que descanséis mucho en Semana Santa, intentad no hacer ningún proyecto nuevo, esto te lo digo a ti, Joan, también, aparte del que ya te llevas, intenta no hacer otro, ¿vale? Y nada más, que vaya todo muy bien, nos escuchamos dentro de 2 semanas con más Así lo hacemos.
¡Adiós!